ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Alguien ha dicho que el siglo XXI, Salvador, es el siglo de la mujer, porque ha tomado nuevo impulso, nueva presencia, ganando espacios y promoviendo causas que la llevan a estar en la palestra de las discusiones públicas. ¿Lo ves de esa manera?
Sí, yo creo que sí. La mujer siempre tuvo un lugar relevante. Fíjate que una de las cosas más interesantes es que en todos los países de todo el mundo hay un día dedicado a la madre.
Sí.
Es el mejor homenaje que se le puede hacer a la mujer porque celebra el hecho único y maravilloso de la maternidad y celebra la identidad femenina, su función fundamental en la sociedad, el rol que es insustituible en la mujer, que es ser madre. Y por otro lado, había cuando yo era chico que siempre se usaban esos carteles cursis en la casa, ¿no? Hogar dulce hogar, bienvenidos los que llegan a esta casa, o bienvenidos pero sin chismes. Había uno que decía, en una exageración, pero que es interesante por lo que quería significar. La mujer, la madre, es el único Dios que no tiene ateos, ¿no? Bueno, es una exageración decir que es un Dios, pero...
Una exaltación a la divinidad,
claro, sí. Pero tenemos que pensar, lo decía Sarmiento cuando habla de su madre, dice, la madre es la personificación de la providencia.
Mira.
¿No? Es la personificación para el niño de lo que significa Dios en la vida. Quiere decir que lo va a conocer a Dios a través de la madre. Yo comienzo este programa hablando de esto, porque lamentablemente estamos sufriendo una pérdida de identidades, y esa pérdida de identidades que nos lleva a una rebelión contra las leyes naturales, se instaló en la sociedad que la maternidad es una carga, que la maternidad es una frustración, que tiene que realizarse en otro ámbito, y es cierto que la sociedad demanda a la mujer mucho más que en el pasado. La mujer tiene que insertarse, le guste o no, laboralmente hoy en la sociedad.
La segunda parte del siglo XX, sobre todo en la década de 60 y 70, en Latinoamérica, marcó un punto de inflexión cuando la mujer salió masivamente al mercado de empleo, ¿no?
Y es importante para el progreso de la familia. La sociedad nuestra está armada en tal forma que si la mujer no trabaja, difícilmente un matrimonio pueda emerger,
sí,
¿no? Y asume entonces una parte de la carga económica. Pero no hay que olvidarse, a pesar de esto, que yo creo que es uno de los males que trajo la industrialización y el siglo XX y el capitalismo, uno de los males, no hay que olvidarse en medio de esto que la maternidad es insustituible, ¿no? Y eso tiene que tener en cuenta el feminismo, y no noto que tenga en cuenta eso, ¿no? Creo que es un extremismo que busca cosas que yo busqué durante toda mi vida y no necesité el movimiento feminista, simplemente por ser cristiano, yo estaba de acuerdo con la lucha por igual trabajo, igual salario. Y no solamente eso, sino que muchas veces hablé de esto y muchas veces dije que era una injusticia lo que se hacía con la mujer en el asunto de los salarios. Dije que iguales obligaciones, iguales beneficios para uno y para otro, ¿no? Que además igual responsabilidad, igual libertad. Que no se puede tener una moral para los hombres y una moral para las mujeres, ¿no? Y lamentablemente, sobre todo entre los latinos, se ha vivido eso. Sin embargo, no estoy de acuerdo, fíjense, esos son todos los acuerdos que tengo con el feminismo, ¿no? Pero no estoy de acuerdo cuando no reconocen la diferencia fundamental entre el hombre y la mujer y hacen que la mujer pierda su feminidad. Se transforma en una contraparte del machismo.
Claro.
Yo escucho a algunas feministas y me parece que defienden realmente a la mujer y que son atendibles. Y escucho a otras feministas que me parece que son machistas femeninos, es decir, femichistas, ¿no? Que no tienen el perfil de mujer, no tienen la identidad de mujer. Más bien, ellas lo que quieren es tener la identidad del hombre. Y un poco creo que están mostrando una falencia muy grande, que tienen un sentido de inferioridad frente al hombre y por lo tanto quieren ser como el hombre,
o reemplazarlo.
O en vez de querer ser mujer como mujer con todos sus derechos y con todas sus libertades. El hombre no está hecho para la soledad. Esto es algo que viene desde el principio. No es, es un ser gregario, es decir, la palabra gregario viene de rebaño. Necesita vivir en el rebaño, ¿no? No puede vivir en soledad. Tiene que vivir en comunidad porque el hombre está hecho para el diálogo, está hecho para la colaboración, está hecho para los afectos, y todo eso necesita del otro. Y por eso el hombre necesita asociarse. Necesita una ayuda. Lo que las feministas dicen es hablar contra el cristianismo en cuanto a esto. Y quisiera aclararles una cosa. Hay que diferenciar en el cristianismo lo que dice el cristianismo de lo que dicen algunas religiones que se dicen cristianas, sí, o algunas confesiones cristianas, que eso es otra cosa. Que asuman cada una de las confesiones cristianas el enfoque particular que le han dado. Pero el cristianismo no tiene ese enfoque. No es la mujer la ayuda servil en un plano inferior. La Biblia dice idónea. La palabra idónea significa que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o un fin determinado, ¿no? Quiere decir que en hebreo es mucho más interesante la palabra, porque en hebreo significa la ayuda a la misma altura, como la ayuda de Dios al hombre, ¿no? Esa, la misma palabra que se usa para hablar de la ayuda de Dios al hombre, se utiliza para hablar de la mujer con respecto al hombre. Quiere decir que no la sitúa en un plano inferior,
sino de complementación, ¿no?
Claro, y la segunda parte de la palabra, porque se divide en dos partes, es ser y tener, significa opuesta a él, en el sentido de complementaria, de que es algo distinto, ¿no? Que es complementario, diríamos, apropiada para él, ¿no? Es decir, que cada uno encuentra su otra parte, aquello que decían los viejos de la media naranja, ¿no? Encuentra la media naranja. Lo que quiero decir que la mujer cumple una función importante dentro de la sociedad, pero una función diferente a la del hombre. El feminismo está embarcado en una lucha que es necesaria, que es que se valorice la labor y la presencia de la mujer igual que la del hombre. Se equivoca cuando le quita a la mujer la identidad de mujer y cuando no hace énfasis en que esa identidad es importante y cuando cree que eso que hace su identidad de mujer es una carga que tiene que desechar.
Ya recuerdo a Mafalda, por ejemplo, en los años 60, cuando Quino ilustraba a la personita de Mafalda con su madre, mirándola con hasta lástima por el rol que cumplía en el hogar, atareada con los quehaceres de la maternidad.
Sí, claro. Bueno, Mafalda siempre fue la crítica de una sociedad y mostró las falencias de de la sociedad. No en vano el éxito que tiene, la trascendencia universal que tiene Mafalda, a pesar de que está ubicada en la década del 60 y a pesar de que es una tira localista, ¿no?
Ha trascendido.
Trascendió porque daba mensajes universales, ¿no? Mensajes que reflexiones, porque la tira de Mafalda lo que tiene es que es una reflexión. Detrás del chiste, ¿no? El cómic está reflexionando sobre la realidad. Quino, que es el dibujante, es una persona muy inteligente, ya es muy viejito ahora, ¿no? Pero es muy inteligente, y él colocó en Mafalda la visión de la nueva generación sobre lo que estaba haciendo la generación del 60.
Seguro. ¿No? Es una crítica.
Es la crítica. Y entonces ella ve desde su edad, es una chica que tiene 6 años más o menos, ella ve y habla sobre esa realidad, ¿no? Y comenta esa realidad. Y comenta la realidad como quien la ve por primera vez, como quien la analiza desde
la ingenuidad
de no estar todavía metida dentro de la sociedad, sino estar integrándose, y entonces enmarca las cosas en las que no se puede integrar, ¿no? Y entre ellos se defiende justamente la condición femenina y critica la esclavitud femenina también, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y ella entonces quiere ser, la aspiración de ella es ser traductora a las Naciones Unidas. esa es su máxima aspiración, ¿no? Quiere decir que hay una complementación que está en la esencia misma del cristianismo, y que cuando uno ve a Jesús trabajando, por ejemplo, con la mujer, Jesús fue un auténtico revolucionario en ese sentido, porque la trató de igual a igual.
Las integró en su movimiento, sí.
Los discípulos de Jesús se asombraban de que él estuviera hablando solo con una mujer.
En el pozo de Sicar,
sí. Él se acerca y habla, y no le interesa. Y el asombro de los discípulos no es solamente porque fuera extranjera, porque estaban en un mundo extranjero, sino porque esa era una mujer, y no se veía bien que un hombre hablara en la calle con una mujer
a ese punto,
¿no? Y mucho menos, pero mucho menos, que hablara solo con una mujer. La mujer hablaba dentro de la casa, no fuera de la casa, y Jesús hablaba con la mujer públicamente. Habla no solamente con la samaritana estando solo en el pozo de Jacob, que los discípulos se asombraron de que estuviera hablando con una mujer, sino que además, cuando la multitud estaba alrededor, él se paraba y conversaba con una mujer, y no tenía ningún problema en hacer eso. Lo que quiere decir que Jesús valoraba a la mujer.
Y también el primer movimiento cristiano siguió esa misma línea, porque aprendieron lo que Jesús le instaló y trataron de reproducir en la vivencia de las comunidades cristianas del primer siglo, sobre
todo.
Por
supuesto, sí. Y el judaísmo, que tenía a la mujer en muchos casos separada, ¿no? Las sinagogas tienen un lugar especial, las mujeres aparte, en la iglesia aprendió algo que los gentiles también, los que eran paganos también, al llegar al cristianismo, aprendió algo que en ese momento no era común entre ellos, que es que se diga que el hombre y la mujer son iguales.
Sí.
Y los cristianos decían que el hombre y la mujer son iguales, que no hay ninguna diferencia, que no hay ninguna diferencia entre el esclavo y el libre, ¿no? Que no hay ninguna diferencia entre los pueblos. Es decir, la igualdad de todos los hombres, ni raciales, ni sociales, ni sexuales, no hay diferencia. Y esto fue la prédica de los tres primeros siglos de la Iglesia cristiana. Después, cuando se fue tomada por los intereses y se convirtió en una religión oficial, ya ahí empezó a cambiar la cosa.
Hacemos una pausa en la conversación con Salvador. Estamos mirando entonces el rol, el lugar, el desempeño, la maravilla de ser mujer, y cómo está con una posibilidad de potencial desarrollo increíble. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha pensado. Ya volvemos aquí a Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Dirá algún oyente, dos hombres hablando del rol e identidad de la mujer. Bueno, pero la mujer también ha incidido muchísimo en nuestras vidas, y tenemos mujeres que son pilares, compañeras de nuestra existencia en muchos aspectos, Salvador.
Sí, por supuesto. Yo siempre amenazo con que voy a escribir un libro. Yo amenazo con que voy a escribir varios libros, ¿no? Pero uno de los libros de los que he hablado muchas veces que quiero en algún momento escribir es uno que se va a llamar Mujeres en mi vida.
Ajá.
¿No? Y que no habla de amores, justamente, porque yo tengo un solo amor en mi vida, desde hace más de 50 años, sino que voy a hablar de la influencia que han tenido ciertas mujeres, ¿no? Uh-huh. Con las que estuve en diferentes etapas de la vida, me relacioné. Uh-huh. Me acuerdo de una profesora que yo tenía 16 años cuando la conocí y la importancia que ella tuvo en mi formación. Me recuerdo a mi abuela, por supuesto, recuerdo a mi madre, recuerdo a alguna de mis tías, y todas esas mujeres en alguna forma sembraron, sí, incidieron en mi vida, ¿no? Quiere decir que para mí el asunto de la mujer es un asunto bien importante,
relevante,
¿no es cierto? Es relevante, es absolutamente relevante. Así que en esa estamos, ¿no? Yo quería hablar acerca de esto, porque es verdad que algunos cristianos dijeron barbaridades acerca de la mujer. Uh-huh. Y las conozco, las barbaridades que dijeron acerca de la mujer.
Y algunos, lamentablemente, todavía las sostienen.
Sí, y algunos siguen diciéndola. Por ejemplo, Tertuliano de Cartago decía que la mujer es la puerta del infierno.
Tertuliano decía.
Tertuliano, sí, que corrompió a quien el diablo no se atrevía a atacar de frente y fue la causa de que Jesucristo muriera. Uh-huh. Bueno, es una forma, digamos, denigrante de la mujer hablar en esta forma.
Y quitarle al hombre, sí, la responsabilidad
y quitarle,
que tiene.
Sí. Pero hay una cosa que es interesante, que no es solamente el pensamiento de Tertuliano. Zaratustra decía que la mujer debe adorar al hombre como una divinidad, 9 veces por la mañana delante de su marido, con los brazos cruzados, debe repetirle: ¿qué quieres, Señor mío, que haga? ¿No? Es el reformador de la religión persa, 700 años antes de Cristo. Uh-huh. Buda, que es el fundador del budismo, 600 años antes de Cristo, decía: la mujer es mala. Cada vez que se le presente una ocasión, toda mujer hará el mal. Uh-huh. ¿No? Lo mismo era Pericles, que como estadista, el gran estadista de la Grecia clásica, decía: las mujeres, los esclavos y los extranjeros no son ciudadanos. Uh-huh. ¿No? Y Aristóteles, hablando de la mujer, decía: de la mujer solo puede decirse que es un hombre inferior. La naturaleza hace mujeres cuando no puede hacer hombres.
Terrible.
¿No? Uh-huh. Lo que quiere decir que no le echemos la culpa a los cristianos y al cristianismo, porque era el pensamiento de muchos en ese momento, que lo tuvieron que corregir a la luz de lo que enseñó Jesucristo. Uh-huh. Algunos alcanzaron a corregirlo y otros, como Tertuliano, bueno, se quedó con algunas cosas que son discutibles, uh-huh, totalmente discutibles. Pero sin embargo, yo creo que lo que enseñó Jesús acerca de la mujer era que él le enseñó a la mujer, cosa que no había discípulas en ese momento. Jesús tuvo mujeres que eran discípulas de él, conversó públicamente con la mujer, discutió con la mujer y le dio entidad a la discusión con la mujer, y la tuvo entre sus discípulos, porque María Magdalena, Marta y María de Betania, todas ellas formaban parte de los discípulos de Jesús que lo seguían.
Y la noticia de la resurrección vino en primer lugar a través de mujeres.
Sí. Y vamos, yo digo, tenemos que volver a valorizar el lugar de la mujer en la sociedad. Uh-huh. Tenemos que volver a valorizar el matrimonio también, porque hoy se habla de matrimonios en casas separadas, de poliamor y de todo esto, y habla de la inmadurez de una sociedad que no sabe de la convivencia y no sabe profundizar una relación, y que acepta en muchos casos ser denigrada por la infidelidad, porque cuando se habla de poliamor, por ejemplo, lo que se está diciendo es que podemos ser infieles tranquilamente, ¿no? Y que la mujer tiene que valorarse, y valorarse como lo que es como mujer, pero también valorarse como esposa, como compañera, como amiga, como señora de su hogar, como madre, que sienta que está forjando el futuro de la sociedad y que cumple una función que es única y relevante dentro de la sociedad. Para terminar, hay una página de Santiago Kovalev. Kovalev es un pensador judío que vive en este momento en Argentina y que es muy agudo en sus reflexiones. Y además ha escrito también poesía. Y él escribió una página acerca de la mujer. Y la página se titula La mujer que ahora duerme a mi lado. ¿No? Y él dice: mi casa es esta mujer que ahora duerme a mi lado. Como ella, con ella, todo mi alrededor reposa. Cuando ella despierte también lo harán las cosas, volverán a abrirse las puertas, correrá el agua a través, los pasos avivarán la vieja escalera, caerá de nuevo la luz sobre las plantas. Yo retornaré a mi mesa, a las palabras, y su voz como un halo circundará mi día. Cuando ella se haya ido a su trabajo, alzaré los ojos de la página y un tapiz, un clavel, un amuleto inesperado en la cocina de la casa repetirá el nombre de esta mujer que todo pobló con su presencia y el acierto de sus manos. Ella es mi casa, puerta mayor de acceso al sentido de estos cuartos. Si el egoísmo o la indiferencia quiebran nuestro encuentro, la casa se oscurece. Como una dura denuncia de soledad sin remedio, las paredes se cargan de presagios, se repliega el color de cada cosa, la casa se vacía, y habitarla es quedar a la intemperie. Mi casa es esta mujer que ahora duerme a mi lado. Cuando ella anda lejana, todo es lejano en la casa. Con ella se van en tropel las cosas de mi entorno, y estar aquí se vuelve una tortura. Acosa cada sitio, cada paso. Los rincones, los objetos se hacen inservibles sin ella. Y la casa recuerda, en un susurro triste, que alguna vez supimos ser mejores. Si renace, la alegría renace con la casa. Cuando la lucidez o el deseo se vuelve a reunirnos, la casa otra vez se ilumina. Tienen sentido mis papeles. Cada cuarto es la evidencia de un proyecto. La casa entera es una fiesta, y por la vieja escalera vuelve a correr el aliento suave y denso de la vida. Es una página de Santiago Kovadrov, y creo que con esto terminamos el programa. Thank you.
este programa dedicado a la mujer, escuchamos a Olga Jeps, la pianista rusa-alemana, que interpretaba una obra de Rachmaninov, En tierra firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de lo que hemos planteado hoy con Salvador de Lutri. Puede hacerlo en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio nuevamente, descargarlo, así como la transcripción, la conversación con Salvador, tierrafirmertm.org. También suscribirse al boletín electrónico, conectarse a las redes sociales, leer artículos por nuestros columnistas y también escuchar los grandes temas. Todo en tierrafirmertm.org. Le esperamos allí entonces, y aquí en esta programación nuevamente, cuando anunciemos otra vez.
Tierra Firme.